López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. En este 25 de abril, plenamente primaveral, que hace la séptima semana de confinamiento y el día número 42 de esta estancia obligada en casa. Hace sol, pero ojo que vienen lluvias a partir de mañana. Así que aprovecha los rayitos que te toquen por ventanas y balcones. Si tienes niños, eso sí, ya lo has oído, mañana será un gran domingo. Con esa salida de una hora autorizada por el gobierno, la regla, te recuerdo, un máximo de 3 niños a la vez y los 4 unos del ministro de Sanidad.
Hay que recordar las cifras de los 4 unos, ¿no? Tienen que ir acompañados de un adulto, pueden hacer un paseo al día, pueden hacer el paseo durante una hora y pueden desplazarse como máximo a 1 kilómetro de su domicilio habitual.
También preguntan los padres si habrá colegio antes del final de curso, pues abandonad toda esperanza. No parece probable. Serán, eso sí, las autonomías las que decidan eso y si los niños aprueban con varios suspensos. La ley nacional regulaba estos extremos, pero la ministra Cela ha levantado la prohibición argumentando el estado de alarma, aunque más de un jurista sostiene que esto va contra la Constitución. El asunto es que los que pasan de nivel no lo harán en las mismas condiciones en un sitio de España que en otro. Y de los niños pasamos a los adultos. Las comunidades autónomas, que sí tienen delegadas las competencias sanitarias, han presentado planes de desconfinamiento que el gobierno ha frenado. Ya sabéis que todas las decisiones serán tomadas por el Ejecutivo y ayer elaboraba el ministro Salvador Illa un documento con 27 parámetros en torno a 4 reglas que cada autonomía debe garantizar y que son estrictas. Uno, que se garantice la capacidad sanitaria de los hospitales locales en caso de repunte de contagiados, y eso incluye poder triplicar las UCIs y tener equipos de protección individual para el personal sanitario. 2. Hacer un mapa epidemiológico, como el que os acordáis anunciaba Galicia, que determine la extensión y los focos de la enfermedad, y realizar PCRs, los test de detección del virus, tanto en hospitales como en residencias. Punto 3. Vigilancia constante de los datos, muy pormenorizados. Y finalmente, 4, garantía de acceso de la población a mascarillas. Son medidas caras, que exigen compras y contrataciones. Así que ya veremos qué dicen las autonomías mañana cuando el presidente se reúna con ellas. Por su parte, varias comunidades querían tirar para adelante ya y se las ha frenado. Cataluña, por ejemplo, exige organizar sola la desescalada, para variar. El País Vasco quiere hacer elecciones a final de julio. Y Canarias quería empezar ya este lunes, fíjate, a dejar salir vecinos según edades y por turnos, pares o impares, por número de portal de la vivienda. En el capítulo de la tontería entran las propuestas de Carles Puigdemont, el pobre desde Bruselas, que propone una masiva manifestación con motivo de la próxima diada, el 11 de septiembre, con personas separadas metro y medio entre sí, para demostrar al mundo, dice, la potencia independentista. Este está peor que el presidente Trump con el tema de las lejías y los desinfectantes que habéis escuchado, que ha provocado que una treintena de ciudadanos consumiesen estos productos y que las autoridades sanitarias hayan tenido que aclarar que son tóxicos. Y en el negociado del ministro Salvador Illa, en plena complicación por la desescalada, ha estallado un escándalo con motivo, atención, de al menos 2 de los contratos realizados para conseguir material sanitario por parte del gobierno. Ya se ha sabido esta semana el nombre de la empresa que se eligió para la importación de los 650.000 test por 17 millones de euros. Se llama Interpharma. Y es una empresa catalana que, atención, hemos sabido además, no contaba con el aval de Sanidad para vender y distribuir los productos, que finalmente se demostraron inútiles y tuvieron que ser devueltos. La especialidad de Interpharma son productos cosméticos, como lociones antipiojos. Todo el procedimiento de contratación está rodeado de sombras. ni fue validado por los técnicos del Ministerio ni por los del Instituto Carlos III. El procedimiento se repite en la empresa malagueña Value & Brew, Sociedad Limitada, que fue contratada para proporcionar 700.000 hisopos para tomas de muestras biológicas a cambio de algo más de 5 millones de euros. Esta empresa carecía de empleados contratados y de licencia para la importación de productos sanitarios. No se entiende cómo para encargos tan grandes de un país y de tantísima responsabilidad en una situación grave, las autoridades sanitarias han recurrido a empresas tan pequeñas, irrelevantes y poco especializadas. Resulta increíble, habiendo grandes consorcios en España, con mucha experiencia y solvencia capaces de esa transacción. Se rumorea ahora que al menos en el caso de la empresa catalana Interpharma puede haber simpatías políticas en la decisión del ministro Illa. Sea verdad o no, es responsabilidad del Ministerio de Sanidad una negligencia tan grave que desde luego el ministro debería explicar en sede parlamentaria. Si se demuestra amiguismo, esto no es una burrada como decir que los niños pueden ir a los supermercados, ni una torpeza como fijar los precios de las mascarillas de forma que se está desatando la protesta de los farmacéuticos porque va a dificultar su venta. Esto, lo de las empresas contratadas, entraría en el capítulo de la corrupción y directamente la negligencia criminal en un país en alerta máxima. En fin, es noticia de hoy que ha habido un nuevo brote de coronavirus en China, esta vez en una ciudad distinta de Wuhan, y tiene la información nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez.
Hola Cristina, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Pablo, ¿qué ha pasado? Que nos alarma mucho.
Pues efectivamente lo que ha pasado es uno de los riesgos que entraña esta desescalada o este desconfinamiento y por los que tenemos que mirar con tanta atención a China. Porque tras dar por controlada la epidemia y reabrir el epicentro en la ciudad de Wuhan, donde como recordaréis ya estuve yo la semana pasada y ahora estaba en mi cuarentena en Pekín, se ha detectado un nuevo brote en una ciudad que está a miles de kilómetros de distancia y que es la ciudad de Harbin, que está en el norte de China y que es la capital de la provincia de Heilongjiang, que es fronteriza con Rusia. Precisamente esta cercanía con Rusia está haciendo que hayan regresado muchos chinos que viven o trabajan en Rusia y que vuelven a su país para ponerse a salvo de la pandemia. Pero el problema es que estas personas que están regresando están contagiados por el coronavirus y eso ha provocado que haya algunos brotes en algunas ciudades fronterizas. De hecho, China ha cerrado la frontera con tierra con Rusia, que es una de las más largas del mundo porque tiene más de 4.000 kilómetros, y además ha detectado dos brotes en hospitales de la ciudad de Harbin. Es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes y donde se han puesto muchas medidas de seguridad y control para evitar que ocurra lo que pasó en Wuhan. Estos brotes están localizados en dos hospitales donde estuvo una persona, un anciano de 87 años, que al parecer es un supercontagiador, porque estuvo en una cena con los amigos de su hijo y hubo varios que acabaron contagiados. Luego este hombre sufrió un infarto, fue a los hospitales y según algunas informaciones podría haber contagiado hasta 78 personas, entre familiares, sanitarios y pacientes de esos hospitales. Y además parece que dos de estos pacientes de esos hospitales se han movido por otros lugares de China, han ido a otras provincias vecinas y también han contagiado a otras personas. Por lo tanto, hay máxima alerta en esta provincia de Heilongjiang y en la ciudad de Harbin, donde se están tomando controles de nuevo, se está recomendando a la gente que permanezca en casa, hay controles con los códigos QR a la hora de entrar o salir de los edificios y también se está prohibiendo que llegue la gente de fuera. Todo para evitar que vuelva a haber un nuevo Wuhan aquí en China.
Madre mía, eso verdaderamente es sorprendente, pero claro, por otro lado, evidentemente si en un sitio ha habido enfermos y en otro no, pues siempre se puede producir un nuevo foco. Pues muchísimas gracias a Pablo Díez, seguiremos muy pendientes de este nuevo foco de coronavirus en China. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cristina, y cuidaos mucho por ahí.
Efectivamente, tú también.
Gracias.
Y después de la epidemia, o al filo de los de las estribaciones de la epidemia, viene la crisis económica y la necesidad en muchas familias y las ayudas generosas de los españoles, que en esto siempre se caracterizan por una respuesta verdaderamente ejemplar. En el caso de las organizaciones grandes de Iglesia, como Cáritas u otras ONGs, incluso de la Conferencia Episcopal, tienes una página web, iglesiasolidaria.es, donde vas a ver todo lo que se está haciendo en estos términos, entre otras cosas, los tres respiradores de última generación que hoy aporta la Nunciatura Apostólica, la Nunciatura Vaticana, al Hospital San Rafael de Madrid, en una iniciativa directa del Santo Padre, del Papa Francisco, que además nos pide que participemos con obras misionales pontificias y los misioneros en todo el mundo en la ayuda a países que están bastante peor que nosotros a la hora de afrontar, por ejemplo, sanitariamente la epidemia de coronavirus. Nos interesa mucho la economía porque evidentemente hay muchos autónomos que han tenido que echar la persiana, muchas empresas que están en ERTE. Se habla de que va a haber millones de parados y las familias están muy preocupadas. Y es un privilegio en esta mañana tener a la que fuera ministra de Trabajo y sacase adelante tantos puestos de trabajo, hasta 5 millones en aquel momento de la anterior crisis económica. Está con nosotros doña Fátima Báñez. Muy buenos días.
Muy buenos días y salud a todos los oyentes, Cristina.
Efectivamente. Usted ahora trabaja para la COE, pero no cobra. Cuéntenos exactamente qué es lo que hace.
Bueno, la crisis sanitaria, efectivamente, como decía, ha dejado mucho dolor, porque hemos perdido muchos compatriotas y desde aquí le damos nuestro afecto, nuestro consuelo a la familia y a los amigos, pero también ha puesto en valor ese gran país que somos, esa España solidaria, que hace que los españoles seamos responsables, por una parte a nivel individual y también a través de sus organizaciones y de sus empresas. Y esa parte de la ayuda empresarial, de la cara social de las empresas, es lo que el presidente Garamendi y la Fundación COE quisieron colaborar desde el primer momento con la sociedad española, ¿no? Y me invitaron a participar y a coordinar en un proyecto que se llama Empresas que Ayudan, que pretende, por una parte, contar esas historias de compromiso de miles de empresas en todo el territorio nacional, desde las más pequeñas, desde los autónomos, de compromiso con su entorno más cercano para aportar y sumar solidaridad, a las más grandes de nuestro país, ¿no? A las que han traído incluso a través de aviones los EPIs y las mascarillas que necesitaban nuestros sanitarios para atender a los españoles. Todas esas historias de compromiso son las que queremos contar a través de nuestra página web, porque muestran cómo las empresas hacen lo que tienen que hacer con normalidad, que es crear riqueza y empleo, pero también están ahí con su rostro más social, incluso aquellas que han tenido que cerrar por la pandemia, para aportar compromiso con los españoles, con los trabajadores y con la sociedad. Y ese es el proyecto de Empresas que Ayudan, y además de todas esas buenas historias de compromiso que hoy existen en España, que se están haciendo, también hay otras muchas empresas que siguen colaborando porque se necesita todavía mucha solidaridad, porque esta crisis ha devenido en una verdadera importante crisis social. Y nosotros lo que hacemos desde la Fundación es poner en valor y conectar empresas que siguen aportando solidaridad y sumando solidaridad con entidades sociales, como decía, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, que todavía canalizan la atención de las personas más vulnerables en cada ciudad de España.
Doña Fátima, usted ha tenido toda la economía española en la cabeza durante mucho tiempo. ¿Cómo ve la situación actual y cuántos parados calcula que va a haber?
Pues lo importante es lo que vamos a evitar, intentar que esta crisis sanitaria no sea dramática también en términos económicos y sociales. Hay algunos datos que ya conocemos que nos muestran un poco lo que ha sido el impacto de este shock de profundidad, ¿no? Que son la pérdida ya de 120.000 empresas que han tenido que cerrar o las 900.000 personas que ya han sido despedidas y perdieron su empleo. Pero, sin embargo, hay otras, que más de 4 millones de personas que estaban trabajando y que han suspendido o que sus contratos o que han temporalmente a través de ERTES no están ejerciendo esa actividad, o casi 1 millón de autónomos que han tenido también que cesar en su trabajo o servicio, cerraron la ventana o la puerta de su negocio temporalmente, y que todo eso, lo importante es que no se traduzca en pérdida de empleo definitivamente. Lo que nos dicen las cifras de los organismos internacionales, las previsiones del Banco de España, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, que la crisis será muy profunda, podemos perder entre un 8 y un 15% del PIB de nuestro país, eso es ya una recesión económica, pero lo importante es que esa recesión económica producida por la crisis sanitaria, si se trata bien y se ponen las medidas adecuadas de manera urgente y contando con los que saben de cómo ponerlas en marcha, pues tengamos cuanto antes una recuperación, que es lo que necesita de verdad la sociedad española, empezar a funcionar con normalidad sus empresas y las personas volver a sus puestos de trabajo. Ese es el gran objetivo,
¿usted
mantener
cree que vamos
empleos
a tener,
y salvar empresas?
Fátima, ¿cree que vamos a tener más o menos parados que la última crisis?
Pues a día de hoy ya hay casi 8,5 millones de personas ahora mismo que están cobrando una prestación por desempleo. Entre los que están cobrando los ERTES temporales, esos expedientes temporales que han suspendido sus contratos o ahora mismo no están en actividad, las 2 millones de parados que había antes, las personas que están en baja por incapacidad y las nuevas personas en cese de actividad, hay muchísimas personas afectadas en este momento por la crisis, pero tienen que volver al puesto de trabajo cuanto antes aquellos que puedan, porque si no esta crisis va a ser muy dramática en términos sociales. Pero yo confío en que los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y el Gobierno de España, junto a los partidos políticos, pongan sobre la mesa un plan urgente de reactivación de la economía española, que es lo que necesita nuestro país, y eso nos alumbre una recuperación más rápida de lo que algunos prevén. Y tenemos más instrumentos.
Eso le iba a preguntar, porque en esta crisis han sido fundamentales los ERTES que usted rediseñó. Uh-huh. ¿Qué haría si pudiese pilotar esta crisis?
Pues a corto plazo se han puesto sobre la mesa tres grandes iniciativas por parte de los interlocutores sociales y de alguna manera han sido asumidas por el Gobierno, que han sido los ERTES, o sea, los expedientes de regulación de empleo temporal, para no despedir, sino mantener a las personas temporalmente en el desempleo. En segundo lugar, las líneas de liquidez con las entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial para que las empresas con el circulante sean viables durante este tiempo y mantengan la actividad. Y luego el aplazamiento de determinados impuestos, que nos hubiera gustado que todas estas medidas fueran más rápidas y además con mayor profundidad. Por ahí va parte de la solución. Luego tenemos mecanismos europeos, que son los instrumentos del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, incluso el Mecanismo de Estabilidad Europea, OMEDE, que puede ayudarnos a formar parte de la estrategia de recuperación. Es más, Cristina, esta próxima semana, antes del día 30, el Gobierno de España tiene que presentar algo muy importante ante Europa, que es el Plan Nacional de Reforma y el Programa de Estabilidad Europea. Esa es la hoja de ruta del Gobierno de España para este año y para los años próximos. Ahí nos jugamos la credibilidad y España debe de presentar un plan realista, ambicioso y en la mayoría, o sea, en lo posible consensuado, porque eso generará la confianza de nuestro país para que tenga el apoyo de las instituciones comunitarias que tienen que ser parte de las palancas de la recuperación de nuestro país.
Pues estos son los consejos de Fátima Báñez. Yo creo que haría bien el Gobierno en escucharlos, teniendo en cuenta cuál fue su resultado en términos laborales en el Ministerio de Trabajo. Le deseamos lo mejor en ese plan de las empresas para ayudar a la sociedad. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias, Cristina. Las empresas y los trabajadores, la sociedad española, tienen que ser los aliados de la salida de esta crisis. Y estoy seguro que tanto el Gobierno como el resto de las administraciones públicas e intentarán sumar todos esos consensos que nos harán ser construir juntos un mejor futuro para todos. Hay esperanza. Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Y hablando de esperanza, pues necesitamos echar un vistazo al santoral. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Marcos. De nombre Juan, nace en Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles le presenta acompañando a Pablo en sus visitas a Antioquía y a Roma. Tras un tiempo de ruptura, vuelve a acompañar al apóstol de los gentiles, discípulo de San Pedro. Es el autor del segundo evangelio que recoge la escritura, pero el primero que se escribió. El león es la simbología propia de Marcos, puesto que en su evangelio comienza situando a Cristo, Hijo de Dios, en el desierto entre las alimañas. Pedro en sus cartas le denominará como su hijo al que engendró en la fe del Señor Jesús. Evangeliza y establece la iglesia de Alejandría, fundando la famosa escuela cristiana. San Marcos muere mártir en torno al año 68.
Pues quedaros ahí porque enseguida regresamos con el parte del tiempo y vamos a ocuparnos también de cómo abordar psicológicamente la salida de nuestros hijos mañana a la calle con Marían Rojas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro
y les ha pillado la cuarentena.
Pero esta sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena entrevista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra, ¡ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado. Y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos todo.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomar.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomar.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues puedes bajar a los kioscos, que es cosa que se nos olvida muchas veces, y allí tienes toda la prensa, que evidentemente pues te ponen al cabo no solamente del coronavirus, sino de todos los acontecimientos diarios, que no son pocos, ¿eh? Que hay que ver cómo viene la política. Diego González, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Diego, toda la prensa lleva este sábado el enfado de las comunidades autónomas con el gobierno por la desescalada, creo.
Las autonomías proponen, el gobierno dispone, titula ABC. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, enfría las expectativas de las comunidades y veta sus hojas de ruta. Y es que para este periódico no tiene sentido condenar a unos territorios si tienen razonablemente controlada la pandemia.
Sí, tiene bastante sentido, te iba a decir, porque mañana entrevistaremos a gente de los pueblos donde, por ejemplo, no hay ningún coronavirus y están encerrados en las casas, tela marinera.
Este no al plan de desescalada ha sublevado a las autonomías, vemos en La Razón. Señala que las comunidades han presentado alternativas, pero el gobierno las rechaza y deja claro que el desconfinamiento es su competencia. Sobre esta polémica, El Mundo se centra en las duras condiciones que exige el gobierno a las regiones. Si quieren suavizar el encierro, deben tener una capacidad sanitaria que evite el colapso del sistema. Otra condición que subraya El País son los test a toda persona con síntomas. Sin estas pruebas no habrá desconfinamiento.
Uh-huh. Y hay una decisión sobre la mesa de reconstrucción en el Congreso que habla de todo menos de democracia y consenso.
Sí, una comisión que ha registrado solo con Podemos, olvidando el pacto con el Partido Popular. Para ABC, los socios del gobierno socialcomunista no quieren, como había solicitado el Partido Popular, que se hable en el Congreso con luz y taquígrafos de libertades democráticas. La Razón va más allá y califica esta maniobra de boicot al Partido Popular. Dice Paco Maruenda que es un gran error del PSOE y Podemos. El Ejecutivo se equivoca si piensa que puede conseguirlo en solitario porque no se puede fiar de sus socios. Y es que, como dices hoy, Cristina, en tu columna, aquí manda Podemos. Las críticas a la justicia, las preguntas del CIS empiezan a ser signos de que aquí pasa algo preocupante.
Evidentemente la gente lo que piensa es la salida de los niños mañana domingo y la crisis con la que hablábamos de Fátima Báñez. Supongo que también la prensa lo trata.
Sí, hay que ver si esta distensión contenida surte los efectos que persigue, dice La Razón, que apela a la responsabilidad de los padres cuando salgan con sus hijos. Un plan de salida que ha costado lo suyo al gobierno con sus idas y sus venidas y que lleva a preguntarse a Luis Ventoso en ABC si el gobierno ha sudado para organizar la salida de los chavales, ¿qué hará en la recesión? De momento, la carta de Europa para capear esa crisis que se nos viene encima no es muy alta y es que, según El Mundo, España no ha ganado crédito en la Unión Europea. Las consecuencias del virus en la economía y el pésimo estado de nuestras cuentas deja a Pedro Sánchez muy mermado en su credibilidad. También cabe un hueco en las portadas para el doctor Trump.
Ah, efectivamente, madre mía la que ha liado al decir que se podía usar la lejía y los desinfectantes para combatir el virus, porque ha habido por lo menos 30 personas que se han dedicado a bebérselas, a beberse estas sustancias o a inyectárselas, madre mía de
sí,
mi vida.
Y también
hay alguna nota, te iba a decir, seguramente en la prensa sobre Interpharma, la empresa que ha contratado el gobierno, por fin se supo el nombre, para esos 650.000 test que resultaron fallidos y que están bajo la sombra del amiguismo, ¿no? No sé si eso has podido echarle un vistazo.
Sí, lo vemos en La Razón, Cristina. Dice que Interpharma no cuenta con aval explícito de Sanidad para vender y distribuir los test fallidos en España. No está inscrita como entidad de distribución en el catálogo de la Agencia del Medicamento, pero alega que sí puede hacerlo gracias a una comunicación de la Generalitat.
Sí, ha sido increíble porque por unos permisos rápidos una empresa enana, con escasísimos recursos y especializada en el ámbito de la cosmética y de las lociones de piojos, recibió un contrato de la administración en una situación gravísima por 17 millones de euros. Aunque la empresa dice haber devuelto el dinero, verdaderamente hay que ver qué es lo que llevó al ministro Illa a elegir a Interpharma. Pues muchísimas gracias, Diego, por este acercamiento a la prensa. Un abrazo y nos vamos con el cine y con el tiempo.
Sí.
solecito, pero amenaza lluvia otra vez. Esto es muy primaveral. Jorge Olcina, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, sí, mira, estaba pensando que llevamos ya varias semanas comentando más o menos lo mismo, ¿no? Que estamos en situación de tiempo primaveral, de tiempo que se vuelve inestable, que no termina de tranquilizarse el tiempo y ser anticiclónico, y el fin de semana va a ser así, y diríamos que gran parte la semana que viene también, ¿no? Porque van entrando lo que llamamos pequeñas bolsitas de aire frío, desarrollan inestabilidad, forman tormentas, y bueno, pues cae el chaparrón después a lo mejor de algunas horas de sol a lo largo del día, ¿no? Y es un poco lo que nos espera este fin de semana, especialmente hoy sábado, ¿no? Hoy estamos viendo ya mucha nubosidad. El satélite Meteosat nos enseña una imagen con bastante nubosidad ya en muchas zonas de España, en otras todavía se ve el sol, pero van a ir cubriéndose los cielos y, como digo, en cualquier región de España puede caer algún chaparrón más frecuente o digamos, la inestabilidad va a ser un poquito mayor en las zonas de montaña. Y mañana domingo un poco mejor, menos lluvia, pero seguiremos con la nubosidad, ratos de sol, ratos de nubes, y el lunes de nuevo pues vuelve otra vez la inestabilidad, es decir, que estamos en un pequeño carrusel, Cristina, de tiempo así revuelto.
Sí, abril, muchos ánimos se resiente, sí, por eso. Sí. Abril aguas mil, sí.
Pues mira, este año sí que es verdad que el refrán
se va a cumplir. Me pregunto
si
tiene que ver un poco con la falta de contaminación. Dicen que está lloviendo más,
mira,
por eso, no sé si será verdad.
Bueno, lo que está lloviendo más es porque venimos de un invierno, especialmente febrero y comienzo de marzo, que ha sido excesivamente estable, lo íbamos comentando, sol, temperatura, y esto es un poco la reacción que tiene la atmósfera, ¿no? Digamos que la atmósfera busca siempre un equilibrio energético. Ha estado con superávit durante los meses de febrero y comienzo de marzo, y ahora está reaccionando, bueno, pues mandándonos más masas de aire frío, que no lo notamos ahora tan frío, ¿no? Pero sí que en las capas altas de la atmósfera van entrando estas bolsas de aire frío para intentar ajustar ese desajuste que se había producido en invierno, ¿no? Y tiene como efecto lo que estamos viendo, formación de tormentas y, bueno, pues esto.
Qué interesante esta suerte de equilibrio, Jorge. Sí. Muchísimas gracias.
Nada, un placer. Un fuerte
Hasta
abrazo
luego.
A todos.
Y lo que me ha sorprendido muchísimo, hablábamos del equilibrio atmosférico, es el equilibrio que se ha vuelto a establecer en las relaciones interfamiliares. Cabría pensar, y yo creo que también en algunos casos se ha producido, que la gente, pues combinada a permanecer durante tantas semanas junta, pues ha tenido ataques de rabia, de choque, pero lo cierto es que, según las encuestas, el confinamiento no ha resultado tan malo. Narciso Michavila es presidente de GAT3 y todos los lunes presenta un tracking en el diario ABC sobre la evolución de esta circunstancia de la crisis. Narciso, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Oye, curiosísimos estos datos.
Sí, aparte de las preguntas que se van preguntando todas las semanas, ya esta es la séptima ola desde que empezamos a testar todo tipo de características, ¿no?, relativas al COVID, al coronavirus. Esta vez ABC nos ha pedido que, entre otras cosas, testemos pues si han mejorado o han empeorado la relación familiar en el hogar, o la relación con los compañeros de trabajo, o la relación con los vecinos. Bueno, pues la parte positiva dentro del drama es que solo para un 6% de los entrevistados en toda España ha empeorado la convivencia familiar, y para un 55% ha mejorado. Y con los vecinos exactamente lo mismo, pero es que lo estamos viviendo pues todas las tardes a las 8, o ahora mismo estoy desde pleno centro de Madrid, Cristina, contemplando una escena pues sorprendente, impensable. Hace poco, pues han salido unos rayos de sol en Madrid, y entonces justo en la zona donde está dando el sol, que es justo enfrente de mi casa, ha salido cantidad de gente a aprovechar ese pequeño balconcito para poder unos desayunar, los otros estar fumando un cigarrito, pero todos ellos aprovechando el rayo de sol, y entre
claro,
ellos
claro.
Dando cosa que antes, es que no dejábamos ni pasar, ¿no? Cuando pasaba un vecino, ¿no?
Claro, y además eso pues puede facilitar algunas veces las relaciones y espero que también el oír la radio, porque es súper agradable en el balconcillo tener el transistor, ¿no?
Bueno, es que de hecho ha subido muchísimo el consumo de televisión y de radio especialmente, y luego también el consumo de internet, que es, son temas también que hemos estado testando. O sea, el consumo de radio en estas últimas semanas se ha disparado.
Ah, qué interesante, qué interesante. Dame datos.
Bueno, a ver, no tengo ahora mismo el dato exacto.
Las cifras,
es curioso las cifras, sí que es curioso que claro, va a ser la primera vez en la historia, que es pues, reciente, es de décadas, pero que no vamos a poder hacer el sector de investigación, el estudio general de medios, porque es presencial. Y bueno, se va a sustituir esas entrevistas presenciales en los hogares, en el caso de la radio se hacía también telefónico, y eso nos dará cifras, pero vamos, va a ser un EGM muy, muy diferente.
Efectivamente.
Luego, otras preguntas interesantes sociales es que preguntábamos a los españoles si que creían que debería permitirse ya la salida controlada de los niños o si se debe permitir ya la salida para hacer deporte individualmente. Bueno, pues hay un 60% más o menos a favor de poder permitir ya el salir a hacer deporte, frente a un 40% que dicen que no. Y luego, pues el permiso para que los niños puedan salir, pues es abrumador, llega casi al 70%.
O sea, que en ese sentido ha dado en el clavo el gobierno.
Sí, era una demanda. Es que realmente, vamos a ver, el gobierno tardó mucho en reaccionar, más que en otros países, y claro, pues ellos mismos reconocen que tuvieron que hacer un giro muy brusco, y claro, España está ahora mismo con las medidas de confinamiento más estrictas de toda Europa, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cuánto tiempo realmente. La buena noticia es que esta semana ya la cifra de fallecidos por coronavirus ya dejará de ser la principal causa de mortandad en España.
Vaya,
porque
qué buenísimo.
Porque, pues, desgraciadamente la vida humana, la vida humana termina y las causas de fallecimiento casi siempre suelen ser, y además en edades avanzadas, ya a partir de los 80 años, por causas cardiovasculares. Esta semana el COVID dejará paso a esa causa que es la clásica en la sociedad española.
Pues sí, Somich Ávila, presidente de GA3, siempre nos da datos interesantes sobre la sociedad española. Un saludo afectuoso.
Gracias, otro, y vamos a oír la radio tomando el solete.
¡Ay, qué gusto, qué gusto!
Sí, sí.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo,
adiós,
porque
adiós.
Nosotros tenemos que ver cómo hacemos el desconfinamiento con los niños. Y a mí me ha sorprendido escuchar, por ejemplo, que los hay tan atemorizados por los relatos que les han hecho sus padres que directamente no quieren salir mañana a la calle. Marian Rojas es psiquiatra, es autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y en este confinamiento del coronavirus se ha comprometido a estar con nosotros mientras dure la crisis y el estado de alarma. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, que tú tienes mucha experiencia porque tienes una patulea de niños ahí, aparte un embarazo ya avanzado, por cierto. ¿En qué mes estás?
Nada, de 9. Quizá el sábado que viene no te pueda acompañar. Vamos a ver cómo transcurre la semana.
¡Oh, fíjate! No sabía que estábamos tan avanzados. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, ya no queda nada, ya no queda nada. Uno más a la familia en este
qué alegría.
Momento.
Bueno, hay tres por ahí ya corriendo, ¿no?
Hay tres ya por ahí corriendo, total. Bueno, corriendo, sí, sí, porque son chicos y corren. No pueden evitar correr, eso no podemos pararles.
Pues tres es el número máximo para sacarlos simultáneamente con un adulto a la calle.
Ya, gracias a Dios. Tengo en eso tenido suerte, porque si no, no sé cómo lo habría gestionado, la verdad.
Efectivamente.
Pues tienes razón en lo que dices. Yo creo que es súper importante que por fin a los niños se les haya hecho un poco de caso, porque se han portado muy bien. O sea, no había ni una sola noticia relacionada con un tema de niños, con un tema de que haya habido, pues seguro que lo ha habido. Pero yo que he hablado con muchos psiquiatras de hospital, con muchos psiquiatras que están en primera línea en urgencias, los niños han estado bastante tranquilos dentro de las circunstancias. ¿Pero qué está empezando a suceder? Que ahora pueden salir. Claro, ellos, el cerebro de un niño es flexible, tiene una enorme neuroplasticidad, se reestructura, se adapta, es decir, muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Son mucho más resilientes, aunque hay una base que es que quieren salir, que quieren ver a sus amigos, que quieren ir en bicicleta o con su pelota o correr, pero luego ellos se adaptan mucho mejor a las circunstancias, sobre todo, Cristina, porque les hemos confinado con lo mejor que puede pasar para su cerebro, que es con sus padres. Entonces, lo importante de un niño es cómo su padre le transmite este estado de confinamiento y este estado de coronavirus. Si ellos observan que sus padres están constantemente preocupados, están constantemente tensos, ansiosos, ellos lo chupan. Gran parte del comportamiento de los niños depende de cómo están los padres en casa. Y gran parte del desconfinamiento va a tener que ver en cómo los padres se lo transmitan. Yo estos días que pues, he hablado con bastantes personas sobre este tema que me han consultado, hay como varios temores. El primero es que a muchos niños se les ha transmitido que hay un bicho, dependiendo de la edad, el mío, por ejemplo, uno de los míos, sabe que hay un bicho en la calle, un bicho que se llama coronavirus, que te puede matar. Por lo tanto, no quiere salir a la calle porque ese bicho ha desaparecido. Luego hay otro concepto que hay muchos niños que se les ha transmitido y es que si tú contagias a tu abuelo se puede poner muy malito. Y claro, los niños en general tienen muchísimo, que tienen relación con sus abuelos, ese sentimiento de protección, pues para ellos está siendo muy duro. Y tenemos historias que estamos escuchando, pues de abuelos que no ven a sus nietos, de toda esta relación. Entonces, para muchos niños es, entonces no puedo todavía ir a ver a mi abuelo. Es decir, entonces, ¿yo cómo lo transmitiría? Lo primero de todo es decirles que su salud ahora mismo no corre peligro, que ellos pueden salir a la calle y que ellos no se van a poner enfermos. Sí. La segunda es que la salida es un disfrute. Es decir, es algo bueno que nos pasa, que podemos salir a disfrutar, pero que todavía no va a ser normal. Explicarles que, y es una de las cosas más duras, que si se encuentran con un amigo, con un vecino por la calle, un chico de su barrio, que no se pueden ir corriendo a saludarle y preguntarle que cómo está, que yo creo que es de lo más complicado.
Esto es muy complicado, claro.
Muy complicado, porque tú lo que te apetece, si a nosotros nos costaría, si tú vas por la calle y te encuentras con un amigo que hace dos meses que no ves, te pide el cuerpo y te abrazarte a él. Pues si a nosotros como adulto nos cuesta, pues a un niño, que encima la parte de amistad es tan importante, pues imaginémonos. Los niños que estén, yo esto lo explico mucho, que hablen. ¿Qué significa para ellos salir? ¿Te apetece salir? ¿Es algo que te apetece, que quieres o no? Porque si no quieren, ayer me lo consultaron 5 personas que sus hijos han dicho que no quieren salir todavía a la calle, que no les apetece, que les da miedo. Entonces, respetar sus tiempos, no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque en algunos, que los niños, en vez de salir el lunes, salgan 4 días más tarde. Que los niños expresen y se comuniquen cuál es su mayor temor, que lo escriban o lo dibujen. Porque a los niños muchas veces les cuesta expresar las cosas, pero en cambio, cuando lo dibujan, es más fácil. Pero no obligar. Y luego, que las cosas que se tengan que enterar, que no sea por la tele, porque muchas veces en este confinamiento la tele está encendida y constantemente hay noticias, y los niños, y no los niños, y pueden ir al supermercado y no pueden ir al supermercado. Entonces los niños parece que no, pues se enteran de todo. Y para ellos es mucho más importante que sean los padres quienes le transmitan esta información. Y yo recomendaría a los padres que antes y después de la salida haya como un horario. Porque si tú tienes que ir una hora a la calle, los niños salen una hora y están felices en la calle, digo felices entre comillas, va a haber un momento que les digas de vuelta a casa. Entonces, hay algo en casa que tiene que apetecer. Pues vamos a cocinar algo o vamos a hacer un juego divertido. Pero que los niños sepan. Porque claro, si no, no van a querer meterse en casa. Y yo, mi experiencia con mis hijos es que uno de los momentos más duros de las tardes es cuando volvemos del parque, porque no quieren entrar en casa, porque les apetecería quedarse una hora más. Pues yo imagino, sacándoles ahora y diciéndoles que ahora hay que volver a entrar, pues no van a querer. Por eso yo propongo que justo nada más volver tengan pues algo que les apetezca mucho para salir. Y luego que se les explique muy bien, y esto yo creo que es importantísimo para todos, porque van a ser muchos millones de niños los que van a salir a la calle, que se les explique muy bien que esto es un tema progresivo, que forman parte de todo este asunto, que son los primeros en salir, que han sido como premiados por su buen comportamiento y que los primeros que tienen derecho a salir después de los médicos, los enfermeros y los servicios básicos son los niños, porque se les da este premio, para que ellos también lo vean como algo positivo. Porque para que el cerebro se acostumbre a que tú no sales a la calle, seas adulto, seas niño, es que lo de fuera es malo. Porque si no, vives constantemente resistiéndote. Y muchos se han adaptado a esto porque sabían que lo de fuera era mucho peor.
Quería preguntarte a este respecto, Marian. Como especialista, ¿qué impresión has tenido del confinamiento y de los niños sobre cómo les ha afectado esta larga estancia en casa?
Bueno, yo creo que tenemos que saber que los niños, para su estimulación, especialmente para los niños menores de 6 años, sabemos que su desarrollo emocional necesita movimiento, necesita estimulación, o sea, la estimulación de los sentidos. Tenemos algún oyente que tiene niños pequeños que llevan en carrito, sabes que tus hijos duermen muchísimo mejor si les sacas con el carrito a pasear una hora por la tarde o les llevas y les cansas en la calle y que por las noches te duermen mejor. Y uno de los temas que sí se han observado es problemas de sueños en muchos niños con pesadillas. A mí me han consultado mucho tema de pesadillas en niños, llorosos, irritables, un día estoy bien, un día estoy más sensible. Esto lo hemos visto. Segundo es que es muy importante para el estado de ánimo y para el equilibrio emocional el sol y la vitamina D. Y claro, hay muchísimas familias que no tienen terraza, no tienen balcón y no tienen acceso al sol. Y una de las cosas positivas que vamos a observar al poder salir todos los días es que esta vitamina D, pues van a volver a absorberla sus receptores celulares para que les ayude a mejorar el ánimo. El hecho de que no hayan podido salir a la calle a descargar tensión, pues también ha acumulado irritabilidad. Pero yo creo que los que han tenido un entorno familiar donde los padres o los cuidadores con los que estaban lo gestionaban bien, los niños estaban mejor. Tiene muchísimo que ver cómo los padres han gestionado esta situación con los hijos. Y muchos padres me han dicho, estoy absolutamente sorprendido de cómo lo ha llevado de bien mi hijo. Pero claro, si tú estás teletrabajando, tu marido está teletrabajando, los niños están estudiando online, sales y entras de la habitación, te los encuentras, que si hacen los deberes, no hacen los deberes, pues es verdad que ha generado muchísima tensión. Pero yo creo que ha ido mejor, en general ha ido mejor de lo esperado, y creo que son los que están esperando con más ilusión poder salir a la calle. Pero teniendo en cuenta que cada niño tiene una forma de ser, es único, hay que analizar cómo lo han gestionado, cómo han vivido. Yo haría como un deber de cada padre con cada uno de sus hijos, decirle, ¿qué ha significado esto para ti? ¿Te apetece salir? ¿Y qué es lo que harías si salieras a la calle? Y entonces preguntándole estas tres cosas, porque quizá tenemos tres hijos, uno quiere salir y dos se quieren quedar en casa todavía unos días. Otro día hablaba Cristina con una muy amiga mía que vive en París y que tiene la opción de salir una hora a la calle, es una adulta con muchísimo sentido común, y no sale, porque no quiere salir. Dice, mira María, me da miedo, no estoy segura, no sé. Es decir, hasta los propios adultos en países donde les han dado permiso para poder salir a la calle, por protección, por miedo, por incertidumbre, han decidido no hacerlo. Y que no nos sorprenda que de repente nuestros hijos sean de los que no quieren salir.
Una última cuestión antes de despedirnos, porque la subraya, por ejemplo, Maribel de Zaragoza, es la cuestión de haber perdido un trimestre, de haber tenido momentos de muchísima tensión a la hora de seguir las clases con ordenadores, sobre todo en el caso de los pequeños. ¿Qué repercusión puede tener esto? Porque dice que su hija está muy rebelde.
Bueno, efectivamente, es que, y tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en directo, el tema digital es un tema que hay que hacerlo de forma escalonada en los niños, tiene que ser muy regulado, cada etapa del niño es recomendable que use unas ciertas horas al día en la pantalla, y en estos momentos todos los niños de España han estado enganchados a la pantalla por los estudios todo el día, y para el ocio también, es decir, ha habido ocio con pantalla y estudio con pantalla. Y encima no ha habido manera de descargar lo que se acumula al haber solo pantalla. Entonces, una de las cosas que tendremos que hacer cuando todo esto suceda es volver a regular el tema de las pantallas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando tú a un niño le das un fin de semana, da igual el qué de pantalla, sea digital, sea académico, sea videojuego, sea el móvil, sea dibujos, luego lo tienes más irritable. Al principio lo tienes calmado durante el rato de la pantalla y luego lo tienes más irritable. Es que está
qué
diseñado
curioso,
para
qué
ser
curioso.
Así.
Marian Rojas, vamos a ver qué pasa mañana. Mañana, el sábado próximo, a ver si has dado o no a luz. Seguiremos muy en directo la evolución de tu embarazo.
Muchísimas gracias, Cristina. Ya te informaré, claro que sí.
Bueno, va a ser un niño al que puedes llamar COVID Antonio.
Bueno, COVID Antonio, a mí me gusta lo de los coronials. El otro día no sé quién lo dijo y dije, estos niños que nacen ahora son los, hemos tenido los millennials, la generación tal, pues estos son los coronials.
Los coronials, no lo sabía. Marian Rojas, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Cristina. Un gran abrazo.
Y nos vamos a la tertulia de chicos, que es sobre un tema apasionante. ¿Cómo vamos a ir a los bares? ¿Cómo vamos a ir a los restaurantes? ¿Cómo estaremos en las playas? ¿O estaremos o no estaremos? Y ese asunto, ¿desaparecen los vuelos low cost, donde vamos todos como sardinas en lata? El mundo que viene después del coronavirus.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.